Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La inteligencia estadounidense confirma que ha sido el Estado Islámico el autor del atentado de Moscú. Este era el momento en el que al menos cuatro hombres armados han comenzado a disparar con armas automáticas en una sala de conciertos abarrotada del centro comercial Crocus City Hall al noroeste de Moscú. Por el momento hay al menos 60 muertos, aunque según el Comité de Investigación de Rusia, este número puede ir en aumento. Más de un centenar de personas se encuentran hospitalizadas, 60 de ellas en estado grave, entre los que se encuentra un niño. Ante este acontecimiento, el ministro de Cultura ruso ha cancelado todos los eventos masivos de ocio y las autoridades han extremado la seguridad en los aeropuertos internacionales en previsión de nuevos ataques. Y más cosas. En Reino Unido se ha destapado los rumores sobre Kate Middleton de los últimos meses. La princesa de Gales ha anunciado a través de un vídeo que tiene cáncer y que está siendo tratada con quimioterapia preventiva.
En enero me hicieron una operación abdominal que en un principio no tenía nada que ver con un cáncer. La cirugía fue exitosa, pero los test después de la operación revelaron que el cáncer estaba presente.
En el vídeo se la ve sentada en un banco con rostro serio que acompaña con un discurso en el que reconoce ser optimista. Dice que está bien, que se está poniendo fuerte cada día, pero asegura que le ha costado transmitirle la noticia a sus hijos. Ana Polo, experta en la familia real inglesa, ha asegurado en La Linterna que desde Kensington han reconocido que la gestión de la enfermedad de Kate Middleton ha sido caótica, pero que han conseguido rectificarlo.
Yo creo que también aquí como el gran hecho es que como la primera vez con aquel comunicado tan opaco, esto generó tantas críticas, ¿no?, a esa gestión de la comunicación, pues bueno, ahora han intentado ser lo más transparente posible. Yo creo que ha sido muy valiente ponerse delante de una cámara y explicarlo, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Derrota de la selección española en Londres ante Colombia. Raúl Iñárez.
No ha empezado bien el combinado nacional en este parón de selecciones. Derrota por la mínima 0-1 ante Colombia. Luis de la Fuente valoró de la siguiente manera la derrota.
No. Ni ambición ni seriedad. Nosotros hemos afrontado el partido total y absolutamente convencidos de que veníamos aquí ante un rival importante a ganar. Nosotros no sabemos jugar a otra cosa que no sea competir para ganar. A veces salen bien y a veces no salen tan bien.
El martes, nueva prueba de preparación de la Eurocopa en el Santiago Bernabéu. España se enfrentará a Brasil. También ha jugado Brahim con Marruecos. El jugador del Real Madrid ha jugado 87 minutos y se ha estrenado con victoria ante Angola. Y en baloncesto, mal día para los equipos españoles. En la Euroliga, el Valencia Basket ha sido derrotado en Mónaco y el Barcelona cede la segunda plaza al perder en casa del Panathinaikos. Recordamos que debido al parón no hay jornada de primera división, pero sí de segunda. Podrás seguirle en tiempo de juego a partir de las 7.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es verdad que nosotros los ponedores somos aves nocturnas y lo digo porque muchas veces nos catalogan así los que curramos por la noche, que bueno, pues todo tiene una explicación. Los ponedores sabemos que a estas horas podemos cruzarnos con búhos, con lechuzas, con cárabos o también con autillos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de estas aves rapaces nocturnas, o más bien del grupo Brinzal, que llevan 40 años pendiente de esta fauna noctámbula. Ellos son los que se encargan de atenderlos en el Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas que tienen en Madrid. Y ya no solamente eso, es que también han desarrollado decenas de proyectos de restauración, conservación y también educación ambiental. Voy a saludar a Alberto Foruni, que es biólogo del grupo Brinzal, y vamos, es al que le he invitado a estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás, Alberto? ¿Cómo te encuentras?
Gracias por la invitación, Pulpo, y nada, pues todo muy bien, la verdad.
Bien, me alegro un montón. Es verdad que nos gusta reparar, bueno, pues en la gran cantidad de personas que se dedican a hacer cosas buenas, que hay muchas que lo hacen, y en vuestro caso pues centráis vuestra ayuda en las aves rapaces nocturnas. Brinzal, es verdad que bueno, según he leído, es la única organización de este tipo en nuestro país. Sí que me gustaría que compartieras con todos los ponedores, con toda la audiencia, ¿a qué os dedicáis exactamente, Alberto?
No solo nos dedicamos a rehabilitar fauna herida, que es una de nuestras labores principales. Nosotros nos situamos en la casa de campo, en un centro de recuperación que, como tú bien has dicho, pues es específico para rapaces nocturnas. Aún así, atendemos a otro tipo de fauna, bien sean pajaritos pequeños, rapaces diurnas, o incluso lagartos, mamíferos, serpientes, todo tipo de fauna autóctona. Y algunas permanecen en nuestro centro hasta el final de su recuperación, otras las derivamos a otros centros.
Claro, porque cuando llega un animal, sea de la especie que sea, ¿cuáles son los pasos que se tienen que dar?
Pues lo primero que se hace es darle un número de historial para saber qué animal es, ¿vale? Para llevar sus tratamientos y toda su rehabilitación. Luego pasa a enfermería, donde el equipo veterinario hace el chequeo inicial, los primeros auxilios, si fueran precisos. Pasa unos días en la enfermería en función de sus lesiones. Hay veces que pueden ser 3 días para ver si tiene algún parásito, o pueden ser meses en función de si ha tenido algún traumatismo grave. Una vez que está curado, por así decirlo, pasaría a una instalación exterior, donde va a ir poco a poco recuperando musculatura hasta que ya esté más o menos recuperado, y pase a una nave de vuelo donde ya ahí sí que se ejercita de manera que lo podamos liberar.
Claro, hombre, ya sabemos que lo que diferencia a esos animales es que viven de noche, como los ponedores, pero es que además, ¿en qué otras cosas se diferencia del resto? ¿Qué les caracteriza?
Pues mira, Pulpo, son animales bastante peculiares porque, como tú bien dices, son nocturnos, como tú bien dices, son animales que están adaptados a la vida nocturna, por eso tienen esos grandes ojos, tienen unas caras, una cabeza más ancha que un águila, por ejemplo, porque lo que les sirve es como de antena parabólica. No tienen oídos, pero reciben todo ese sonido a través de la cara, por así decirlo. Claro. Entonces ellos lo que hacen es estar esperando en una rama o en algún cortado, y en cuanto detectan algo, bien sea por la vista o por el oído, se tiran a por ello. Para eso tienen que estar preparados para hacerlo en completo sigilo, porque en el momento en el que les oigan, la presa sale corriendo y se les escapa. Entonces tienen un plumaje muy, muy suave, lo que hace que al friccionar una pluma con la otra, pues no haga ningún ruido. Y en las plumas primarias, que serían como las de nuestros dedos, tienen el borde como si fuese con una estructura parecida a un peine, que lo que hace es que el aire pasa por ahí y así no hace ruido. Además, están adaptadas a pasar desapercibidas durante el día. Es decir, tienen coloraciones crípticas, un traje de camuflaje que les permite estar todo el día en un árbol y que nadie las vea.
¿Sabes lo que estoy pensando? Claro, nos estás contando que este centro está en la casa de campo, que es un gran parque que tiene la capital, muy mejorado en los últimos años, las cosas hay que decirlas. Y claro, a él llegan especies locales que viven en la ciudad de Madrid. Y digo yo que con la contaminación que hay, con la cantidad de gente, con el ruido, con el tráfico, lo que no termino de entender es cómo llegan a adaptarse. Lo digo porque, claro, todo esto me imagino que tendrá que afectar a su vida diaria.
Pues en la ciudad, por ejemplo, de Madrid, podemos encontrar casi seguro hasta 6 especies, pues como el búho real, que se adapta perfectamente casi a cualquier entorno. En parques podemos encontrar cárabos, mochuelos, incluso los autillos, que es un ave muy pequeñita que migra todos los años y viene aquí a pasar el verano. Entonces todos esos sitios están adaptados. Hay otras especies un poquito más exigentes, como el búho chico, que bueno, en la ciudad de Madrid, pues teniendo entornos como la Casa de Campo o como el pardo, pues también pueden vivir ahí porque son más boscosas. Y la que está peor de condiciones es la lechuza común, que esa está asociada más a campos de cultivo. Uh-huh. Entonces, les afecta a todo. Les afecta pues la presencia humana, aunque se están adaptando cada vez más a ella. Les afectan las carreteras. Muchos de los problemas que tenemos son por colisión contra coches, por atropellos. Y además, estos animales se chocan con la cara, o sea, muchas alteraciones oculares, muchos alas rotas vienen por ese problema. También pues todo el tema de las vallas pues les suponen un problema, porque muchas veces si tienen alambre de espino se quedan enganchadas. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, como tú bien dices, las ciudades van creciendo, lo que pasa es que ofrecen otras alternativas, que es pues otro tipo de alimentación, como pueden ser las ratas, que a lo mejor en la naturaleza no están a disposición. Uh-huh. Aunque esos animales se alimentan pues de roedores de más pequeños o de conejos, en el uh-huh. caso del búho real. Entonces, bueno, son animales que, quitando a lo mejor el mochuelo y la lechuza, que son están un poquito más delicados, se van adaptando un poco a lo que se van encontrando a medida que las ciudades evolucionan.
Uh-huh. Otra cosa que me llama muchísimo la atención, Alberto, es conocer si existen o no pues esas aves rapaces nocturnas que están en peligro de extinción. ¿Realmente siguen existiendo?
En las ciudades probablemente no. Como he dicho, la lechuza común está claramente en declive. O sea, cada vez encontramos menos. De hecho, ya llevamos un par de años que prácticamente en nuestro centro no ingresan. Y no es que no ingresen porque no les pase nada, sino porque han dejado de estar. Ya nos tenemos que ir a lugares muy específicos que están en los que los usos del suelo, como están muy ligados a la agricultura, pues todavía son un poquito más tradicionales. Y en la Comunidad de Madrid cada vez quedan menos, yo que sé, en Aranjuez, en la zona del Jarama todavía uh-huh. quedan, pero están bastante en declive. Y luego el mochuelo, también hemos observado que llevamos un par de años que entra mucho, que ingresa mucho menos. Y como he dicho, no es porque no tengan accidentes. El grueso de nuestros pacientes suelen ser pollos huérfanos, ¿vale? Que la gente se los encuentra y nos los trae. Muchas veces no habría que cogerlos, pero sí que hemos observado que últimamente, por ejemplo, mochuelos entran muy, muy poquitos.
Fíjate, qué curiosísimo. Así que no tenemos que cogerlos si nos los encontramos, ¿no? Porque tienes que contarnos qué tenemos que hacer si vemos un animal que está en la calle o en cualquier parque. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo actuamos?
Mira, es mejor, lo vamos a plantear de esta manera. Nos encontramos un animal herido o un animal. Primero tenemos que saber si realmente necesita nuestra ayuda, si está herido, si está en peligro por la situación en la que está, pues si hay gatos alrededor, si está en el patio de un colegio, en una piscina municipal. Luego tenemos que informarnos de si realmente tenemos que coger a un pollo, por ejemplo, que está en un campo, ¿vale? Cuando sacas al perro, pues hay que valorarlo. Entonces, primero hay que asegurarse de que necesita nuestra ayuda. Si hay que recogerlo, lo tendremos que hacer con una prenda de vestir para evitar que nos haga daño con las garras o con el pico y evitarle a él también algún daño, ¿vale? Le tapamos y lo meteríamos en una cajita de cartón con agujeros, que hay que hacer antes de meter al animal. ¿Por qué una caja de cartón? Mucha gente nos trae a los pájaros en jaulas. ¿Qué pasa? Que el pájaro en una jaula ve posibilidad de escapar. Entonces se golpea, se estropea el plumaje, se puede hacer daño. En una caja de cartón se quedan tranquilos prácticamente todos los animales. Una vez que está ahí contenido, hay que llamar a algún centro de recuperación. En este caso llamaríamos a Brinzal y os diríamos la manera de actuar. nosotros, por ejemplo, podemos ir a recoger rapaces nocturnos. Estos animales no, pero hay otros centros que sí que pueden hacerlo, e incluso cada persona puede acercarlo a nuestro centro sin ningún problema, siempre que sea dentro de los horarios, ¿vale? Y muy importante, no darle nada de comer ni de beber. Mucha gente se piensa que si nos encontramos un animal y no le damos de comer a los 5 minutos, se va a morir, ¿vale? Y eso no es así. Los animales están preparados para aguantar. Si ya lleva mucho tiempo sin comer y está muy deshidratado, la comida lo único que le puede hacer es daño. Si le damos un alimento que no lo puede digerir, es como si a ti te dan de comer tornillos. No podemos, no le va a sentar muy mal. Entonces, no hay que darle nada de comer. Ningún animal se va a morir por estar unas horas sin comer. Y si se muere, será porque tiene algo muy grave que no habríamos podido atajar en ninguno de los casos. Una hemorragia interna o algo que realmente en esas horas en las que tiene que permanecer en la caja no vamos a poder actuar. Intentar no curarlo, intentar no llevarlo a un veterinario que no va a saber curar animales exóticos, animales silvestres. Uh-huh. Y como he dicho, traerlo en cuanto antes. Actuar rápido, sobre todo informarnos y llamar a donde corresponda.
Claro, es que esto que acabas de decir es muy importante. Yo espero que hayan tomado nota nuestros ponedores, porque claro, a lo mejor por ayudar y de manera inocente agravamos todavía más la situación de este animal que nos encontramos. En fin, además de esta recuperación, hay que decir a toda la gente que sois una organización que investiga y además se dedica a otras labores. Háblanos, por favor, de estas otras facetas que se viven en Brinzal.
Pues a ver, en Brinzal, desde hace ya mucho tiempo, desarrollamos diversas líneas de trabajo en conservación del medio natural y de la biodiversidad, sobre todo pues educación ambiental, que es fundamental para que concienciar a la población de lo importante que es la naturaleza. Investigamos pues posibles problemas patógenos, por ejemplo con el nautillo, que está muy tiene un pequeño problema ahí con un nematodo. Investigamos también problemas de hábitat, hacemos labores de conservación, pues en colocación de cajas nido, de posaderos, de buscar cuáles son los mejores hábitats para cada especie. Ahora mismo, por ejemplo, estamos muy metidos de lleno en la restauración ecológica. Entre otros sitios en La Chanta, que es una cantera que estamos restaurando, propiedad de Olfin, de una cementera. Y bueno, pues realizamos bastantes varias acciones en colaboración con diferentes entidades públicas y privadas que tratan de eso, de mejorar la naturaleza, la biodiversidad y el medio ambiente.
Importantísimo, de verdad que me sorprende mucho, Alberto. Otra cosa que me ha sorprendido una barbaridad es lo que he visto en la web, ¿no? Que todo comenzó por el interés de 5 alumnos de un instituto, lo que en principio como que suponía una atracción por la biología y el medio ambiente, pues es verdad que ha llegado muy lejos. Y yo creo que además tú no formabas parte de este equipo original, ¿verdad?
Yo soy un poco más joven, entonces yo llegué bastante más tarde. Ten en cuenta que esta asociación tiene casi 40 años y sí, fue así, pues un profesor que animó a unos alumnos que empezaron a tratar animales que encontraron heridos y poco a poco pues se fue especializando y profesionalizando, pues primero en el propio instituto, luego en Buitrago de Lozoya y finalmente nos cedieron un terreno en la Casa de Campo. Que es la actual sede y
la sede, claro.
Situado el centro de recuperación.
Pero ya para despedirte, Alberto, yo tengo que felicitarte y darte la enhorabuena por lo que te toca, porque esto que estás contando es una buena cantidad de años ayudando, colaborando, y yo creo que si hay alguna persona, algún ponedor que nos está escuchando ahora mismo y que esté interesado en conocer vuestro trabajo y quiera haceros alguna que otra consulta, porque claro, ya están aquí escribiéndome, oye Pulpo, pregúntale, pues más fácil, por ejemplo, para todos los ponedores que quieran saber cómo pueden dirigirse a vosotros, ¿qué tienen que hacer?
Pues puede visitar nuestra página web, brinzal.org, o visitar cualquiera de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, así que ahí no va a haber pérdida. Os queremos también dar las gracias a vosotros por darnos voz, por dejarnos un espacio pequeñito para darnos visibilidad, porque muchas veces esta labor pues cuesta darla a conocer, y sobre todo sacarla adelante económicamente, porque claro, al final pues recibimos financiación pública, recibimos también financiación propia de socios, padrinos, venta de merchandising, cosas así, pero siempre nos falta completar con financiación privada, aunque en este momento sí que tenemos algún proyecto financiado, pero ya os digo que con estos pequeños espacios que nos dejáis, pues siempre nos damos un poquito más a conocer. Y luego quería dar las gracias también a toda la gente que hace posible que el Pinzal salga adelante, sobre todo a nuestros voluntarios, a los socios y a los padrinos, que sin ellos no podríamos seguir adelante.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces despierto a esta hora, a las 4:28?
Hombre, porque tengo que estar despierto porque estoy pendiente de los chavales.
¿Cómo de los chavales? ¿Trabajas en un jardín de infancia?
No.
No, ¿entonces dónde trabajas?
No, claro. son chavales mayores, son universitarios. Ajá. Lo que pasa es que yo estoy aquí de conserje y tengo que estar aquí toda la noche con ellos.
¡Qué barbaridad!
Es una residencia de estudiantes.
Ya. De las típicas que está por el barrio de Moncloa y Juan 23.
Bueno, estoy en el colegio de huérfanos ferroviarios.
Ah, muy bien, muy bien.
En la calle Pirineos, en la Besa de la Villa. En la Besa de la Villa.
Sí, por aquella zona. Escúchame, y claro, durante la madrugada, ¿los chavales pueden entrar y salir?
Sí, no, son mayores de edad y esto es como un hotel. O sea, no es lo mismo que un colegio mayor.
Ya.
Es una residencia, y entonces es como un hotel.
Ya.
Entonces los chavales pueden entrar y salir cuando ellos quieran.
Qué bueno.
Menos dos que son menores de edad, que tienen 17 años y van a cumplir 18. Ya. Y están un poquito controlados. Un poquito.
Ya. ¿Qué ganas tienen que tener de tener los 18 años, Alberto?
Sí, ojo, más quisiera yo tenerlos.
Hombre, claro, también, claro, lógico. Alberto, ¿y te cuidan los universitarios?
Sí, mucho.
Qué bien.
Sí. Ahora tengo a cuatro estudiando en las salas de estudio que están ahí estudiando. Pero yo los veo por las cámaras, o sea, no se ve físicamente, pero el sitio, ¿sabes? El sitio de donde está en la sala de estudios, pues yo veo si salen o entran, y están estudiando, o sea, es que no paran de estudiar.
Claro. Alberto, ¿y comparten contigo, pues, por ejemplo, cuando se van de fin de semana con sus familias, cuando se van a su Extremadura, o cuando van a su Andalucía, o a su Castilla y León, cuando vuelven te traen regalos, te comparten las cosas que han vivido?
Yo tuve una niña extremeña, que yo soy extremeño también.
Qué bueno.
Y me decía, Alberto, el fin de semana que viene me voy a Extremadura. Y digo, pues tráeme una patatera. Y me traía una patatera. Y dije, toma, Alberto, más rica que la leche. Vamos, pero divino.
Ya me imagino.
Son unos fenómenos los chavales. Están súper, súper, súper preparados.
Qué bueno. Alberto, ¿y qué te cuentan de cuando se encuentran con los padres y con la familia después de estar varias semanas en Madrid?
Una maravilla, porque, bueno, normalmente, bueno, los que viven lejos, a lo mejor los canarios y tal, pues los pobrecitos míos, pues no pueden.
Claro.
Por el dinero, coño, que eso cuesta, ¿no? Pero los que viven por aquí cerca, en Extremadura o en Asturias y tal, o los gallegos, y dicen, che, que yo me voy. Ahora en Semana Santa, pues se cierra la residencia.
Claro.
Ahora se cierra porque ya no hay comida, no hay comedor ni nada, ¿no? Pero pero el vigilante, o sea, como yo, pues tengo que estar aquí, pendiente de porque aquí, además de la residencia, hay una residencia de mayores. Uh-huh. Es un complejo y entonces pues hay, tiene que haber aquí una persona aquí pendiente.
Ya me imagino.
Y esa persona pues soy yo, o una compañera, o un compañero, quien me toque.
Uh-huh. Alberto, ¿y en alguna ocasión, en el buen sentido de la palabra, te han utilizado como una persona para confesarse de algún problema, de que te hayan pedido algún consejo?
Sí. Sí.
Qué bueno, me encanta eso, Me encanta.
Sí, te cuento una anécdota. Es que no sé si contar, no sé si bueno, ya, hombre, no,
no des datos.
La chica ya no está aquí.
Vale.
Pero tenían 19 o 18 años y se enamoró de un niño. Pues esto es de niños y niñas.
Claro.
Y se enamoró y tal. Y me viene una noche llorando y dice, Alberto. Y digo, ¿qué te pasa, hija mía?
¿Qué ha pasado?
Ay, Alberto. Y digo, ¿pero qué te pasa, cariño? Y tal. Y dice, ¿qué me ha dejado? Y digo, ¿pero qué te ha dejado?
¿Quién? Te ha dejado, pobrecita.
Bueno, pues al día siguiente... Sí. Me viene era una habitación compartida, uh-huh, y me dice su compañera, dice, Alberto, que se quiere suicidar.
Ay, por Dios.
Digo, calla, no digas eso, hombre, y tal. Y digo, ¿pero en qué planta está? Dice, en la segunda es una planta, pues la ventana es como 50
ya,
centímetros.
Ya, de que no hay altura, ¿no?
Y, claro. Y digo, ¿y qué se va a tirar? 40.000.
Pobrecita, por favor. Pobrecita. Lo estaría pasando muy mal,
bueno,
Alberto.
Pues, no. Sí, no, pues al final, porque me dijeron que se había tomado pastillas y tal, igual. Y al final tuve que llamar yo a la madre, pero a altas horas de la noche, tuve que llamar yo a la madre y decir, oye, mira, pasa esto. Y tuvo que venir la pobrecita, la madre... Bueno, se la llevaron al hospital y tal, y al final nada, era todo mentira.
Ya.
Pero cosas de chavales de
esa edad, de la inmadurez.
De 18 años, de claro, la inmadurez y tal. Qué pero, y anécdotas, bueno, pues no, ninguna más. O sea, que son unos chavales súper, súper preparados, que tenemos a los mejores estudiantes de España.
Dígase, Alberto.
Perdona.
¿Qué te pasa? ¿Tienes alergia o qué te está pasando, Alberto? ¿Te
que
emocionan?
Me da mucha pena que se vayan de España para trabajar.
Claro, si aquí no encuentran lo que buscan y a lo que aspiran, desgraciadamente tengo que entender que se tengan que ir, Alberto. Si las cosas ya están muy mal, si es que estamos a la cabeza del paro juvenil en España y no pasa nada.
Me da pena. Yo aquí tengo chavales que hacen aeroespacial y bueno, y todos con becas y todos con bueno. Es increíble que se tengan que ir de España para... Me da mucha pena.
Ya, te entiendo perfectamente, Alberto, pero fíjate también lo que dice de ti, de cómo les quieres, de lo que suponen en tu vida... la relación que tienes con ellos, cómo sí te reconocen el trabajo. Alberto, me encanta que sientas así, ¿eh?
Es que, como me considero muy español, pues, no sé.
Te entiendo perfectamente,
pero,
Alberto.
¿Qué le vamos a hacer? O sea, es así.
Desde luego.
Pero, vamos, que yo estoy encantado con mi niña. Yo les llamo mi niña porque son chavales.
Claro que sí, Alberto. Pues mira, lo que decías, ¿y qué se le va a hacer? Pues mira, de momento nosotros lo que te vamos a hacer es el diploma oficial de ponedor de calles para que lo recibas con mucha alegría y que lo pongas ahí en tu garita, en tu sitio, para que vean los alumnos lo que significas en la radio de madrugada.
Yo no estoy en garita, yo estoy en la consejería, o sea, yo estoy en el hotel, vamos, en la recepción. Vale.
Pues ahí, en tu habitáculo donde trabajes, tienes que lucir el diploma para que vean que eres un ponedor de calles, que significa muchas cosas y todas buenas.
Pues te lo voy a mandar. Cuando
claro
lo
sí
tenga aquí colgado, te voy a mandar una foto.
¿No? Una foto y la compartimos nosotros, ¿vale, Alberto?
Sí. Oye, una preguntita.
Rapidísimamente.
Bueno, una pregunta. Bea, me encanta la risa que tiene.
Muy bien. Perfecto,
es que pues... me contagia la risa de Bea. Dale un fuerte abrazo para ti, para Bea y para todos, ¿vale?
Bea, vente para que te voy a dar un abrazo. Toma,
¿me das el abrazo? Vale.
Venga. Ahí lo tienes. Dado el abrazo, Alberto. Ahí está dado.
Gracias, cariño.
Un beso.
Hasta luego, Alberto.
Soy el capitán de la nave.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Soy un cowboy del espacio azul eléctrico. A 2,000,000,000 de años luz de mi casa estoy.
Esta Semana Santa,
piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse este Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri et Filius et Spiritus Sancti.
Cuando quieras conocer la última hora.
Este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengala pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Sabor de amor, todo me sabe a ti.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
Bueno, pues hoy toca hablar de la tortilla de patatas, que es un plato icónico de la gastronomía española y yo creo que uno de los más populares a nivel mundial. Bien merece que le dediquemos este espacio, Rosa Rosado. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ponedores. Se me está haciendo la boca agua solo con pensarlo. Y eso que todavía no hemos empezado a hablar de la tortilla de patatas. Pero a mí esta canción de Danza Invisible como que me entra hambre.
¿pero qué velocidad es esta? Por favor, quema la tortilla, que quema la tortilla.
Como que tengo un serio, una gusa así en la tripa de esta canción.
Y que la tortilla se puede comer en cualquier momento.
En cualquier momento.
No tiene horas.
Mira, pocos platos hay que representen tanto a España y que estén tan ricos como la tortilla de patata. Hace poco se celebró su Día Mundial y he dicho, oye, pues vamos a aprovechar la onomástica para recopilar algunos datos curiosos sobre este tan rico manjar.
Acabas de decir onomástica. Hombre, la tortilla hay que masticarla.
¿Qué dices?
¿No lo acabas de decir?
¿Qué he dicho?
Uno lo mastica, algo así.
Onomástica.
¡Ah, la onomástica!
¡Ay, pulpo!
Vale, perdóname, pero es que pensaba que estabas atenta.
¿Pero qué estás diciendo?
Claro, pues hay que estar despierta, estamos poniendo calles.
Claro, lo sé, pero es que el día es muy largo, ¿eh,
ya,
querido
ya lo
mío?
Sé.
Bueno, que te voy a contar el origen de la tortilla, ¿te parece?
Pero se sabe, ¿esto es oficial?
No, no, es complicado marcar un momento y un lugar exacto para la creación de un plato tan popular y hay muchas teorías. La más institucionalizada asegura que fue en Villanueva de la Serena, esto está en Badajoz.
Sí, en Badajoz.
Donde se documentó la primera tortilla de patata, pero igual ya se consumía antes, ¿eh? El caso es que en Villanueva de la Serena falta, pues eso, un monumento a la tortilla, aunque sí es verdad que cada verano celebran una feria de la tortilla de patatas, como en tantísimos lugares de España.
Sí, pero me gustaría saber si en la tortilla de patatas siempre se han utilizado los mismos ingredientes.
Pues fíjate, aceite, patatas y huevo. Eran los únicos ingredientes que se usaban hasta mediados del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque antes se buscaba un alimento barato y que alimentara mucho. Por eso era tan austera la tortilla. Se buscaba un plato económico para paliar las hambrunas de la época. Es más, fíjate, la tortilla francesa también es española. Se inventó aquí durante el asedio de los franceses en la Guerra de la Independencia. Como faltaban alimentos, la tortilla en aquella época solamente se hacía con huevos y desde entonces se empezó a llamar así la tortilla a la francesa o tortilla de cuando los franceses.
Tres navíos españoles que se fueron a las Indias. Nos trajeron el tesoro, nos trajeron el tesoro de la patata divina.
Esta canción, ¿por qué no sonó en Cadena 100?
Pero como número uno, además. Bueno, mal que le pese a los franceses, la tortilla es un invento español, como cantan por aquí. La suerte, desde hace ya años, pues eso, que no vivimos este tipo de penurias en España, y la tortilla además se ha ido reinventando y con el tiempo, pues aparecieron los bandos con cebollistas y sin cebollistas. Que esto es un debate que ha llegado a nuestros días, oye, y que seguimos sin ponernos de acuerdo.
La tortilla de patatas sin cebolla y además poco cuajada.
Yo siempre he preferido la tortilla con cebolla porque sin cebolla me parece insípida, me parece que siempre le falta algo.
Yo siempre soy de tortilla de patata con cebolla y es que le da un saborazo.
A mí la tortilla de patata me gusta con cebolla y poco hecha.
Sin cebolla, no aguanto el sabor, esa textura de la cebolla no puedo.
Al final se pega. Eso sí, la cebolla muy picadita y muy hechita. Picadita. Casi ni se note al saborearlo.
Venga, vamos a cortar la cebolla, ¿eh? Que estamos viendo que mucha gente no gusta con cebolla.
¿A ti con cebolla o sin cebolla?
Yo con cebolla.
¿Con cebolla?
Ahora la echamos a la sartén, vamos a sofreír un poquito de cebolla. A mí es que me gusta el olor de la cebolla.
Igual.
Sí.
¿Te gusta con cebolla, pero
me gusta con cebolla.
Con muy poca cebolla o sin cebolla?
No, me gusta con cebolla y muy hecha. No me gusta poco hecha.
La cebolla muy hecha, el huevo menos hecho.
Bueno, quiero decir que la receta original era sin cebolla. Pero es verdad que hay un gran debate sobre este asunto que despierta casi más pasión que un Madrid-Barça.
¿Por qué me das golpecito por debajo de la mesa?
A ver, yo me como las dos.
Ah.
Con cebolla y sin cebolla. Pero con la cebolla está como más jugosa.
A lo mejor yo de primero, sin cebolla ya, luego de postre con cebolla.
Venga, a ver, los más puristas tiran de la receta tradicional que solo llevaba patata, huevo y aceite sin cebolla. Pero bueno, más allá del gusto de cada uno, si alguien necesita argumentos para decantarse por uno u otro bando, en Betanzos, considerado por muchos capital de la tortilla de patata, ahí prohibieron la cebolla en la elaboración de cualquier tortilla que quiera ser considerada de Betanzos. Y precisamente como Betanzos es tierra de tortilla de patatas, he hablado con Pepa de la mítica Casa Miranda para que nos cuente cuál es el secreto de esta tortilla tan famosa.
La tortilla lleva patata Kennedy, aceite de oliva sabor intenso, sal y la forma de hacerla. Cuando el aceite está caliente a 180 grados, echamos la patata cortada finita, la freímos a fuego así fuerte, luego le bajamos un poquito. La freímos sin que llegue a tostarse, usamos huevos camperos. Para una tortilla mediana, pues echamos 12 huevos. Lo batimos, cuando la patata está frita, la escurrimos, la pasamos al huevo, le damos unas vueltas en el huevo que se empape bien, y la sartén para echar el huevo con la patata, que no debe de estar demasiado caliente ni muy frío. Poquito a poco le damos vueltas hasta que yo la veo en su punto. Como la tortilla de Betanzos, eso es muy jugosa, normalmente es sin cebolla. Y como les dije, la patata es Kennedy, una patata blanquita muy rica, muy buena. Y con el aceite de sabor intenso, eso tiene mucho sabor. Y luego también es interesante el punto de sal. Y bueno, espero que les guste nuestra receta.
Ahí está Pepa dándole a los
qué
huevos.
Maravilla, vamos, que ponga 10.
La exquisita tortilla de patata. Ha dicho 11 huevos, para una tortilla mediana, no te digo nada, ¿eh?
La marinera. Buah. El lunes comí yo una tortilla de Betanzos. Con Carlos Goñ, el cantante de Revolver. Estuvimos comiendo en la Gran Pulpería, madre. Qué cosa más deliciosa, de verdad. Lo que más triunfó. Nos comimos una tortilla para seis entre los dos.
Una tortilla para seis. Fíjate que nos contaba Pepa que la tortilla de Betanzos lleva patata gallega. Claro, la habitual es que se utilice la Kennebec, que es una variedad blanca que muchos consideran la mejor para freír. Y bueno, aunque Betanzos es tierra de tortilla, fue en Vitoria donde se hizo la tortilla más grande del mundo. En 2014 entró en el libro Guinness de los récords esta tortilla que pesaba 3 toneladas.
¿Cómo?
Y su diámetro superaba los 5 metros.
Madre mía, pero qué exageración, ¿no?
Sí, pues tuvo huevos la cosa, ¿eh? Aproximadamente 12.000.
No, claro.
12.000 huevos. De Vitoria nos vamos a Santander, ¿te parece?
Me encanta.
Porque si hablamos del famoso campeonato de tortilla de patatas que se celebra cada año, el vencedor del año pasado fue Pedro José Román, del restaurante Cañadillo, y le preguntamos qué lleva la mejor tortilla de patatas de España.
Lo que hay que buscar son productos de buena calidad, desde luego, para empezar. Utilizamos patata Mona Lisa, que es la que mejor se adapta a nuestra tortilla. Utilizamos aceite de arbequina, que es un aceite de oliva que tiene relativamente poco sabor a oliva, entonces no le tapa el sabor a la tortilla. Le echamos cebolla, bastante cebolla, y aparte nosotros utilizamos unos huevos de campo mayor, gallegos. Lo que distingue nuestra tortilla es que es una tortilla jugosa, que esté cremosa, que no corra el huevo por el plato. Y en cuanto al concurso, pues hubo suerte, la verdad es que lo hicimos con toda la tranquilidad del mundo, igual por eso precisamente nos quedó bien. Se ve que ha habido una evolución, que la gente se está concienciando del tipo de tortilla patata que queremos, que sea jugosa, que no sea la típica rueda de carro que se hacía antes por algunos sitios, y ha habido mucha evolución. El nivel está poniéndose muy alto. Dentro de un mes aproximadamente hay otro concurso en Burgos y también se ve que la gente evoluciona en mucho nivel.
No es la primera vez que ganan este concurso, por eso iban con tranquilidad. Pero y fíjate,
lo tenían todo muy bien medido, ¿eh?
Efectivamente. En Santander, por ejemplo, los amantes de las tortillas rellenas, ahí tienen un problema a la hora de elegir entre tortilla de patata, porque se presta a todo tipo de relleno, desde las gulas a la salsa boloñesa, las setas,
pavolos. La chata, por ejemplo, con cangrejo, está delicioso eso.
Es que hoy en día
con centollo, qué rico.
Sí, sí, se hace todo tipo de tortilla de patata. Sin embargo, al pensar en el plato estrella de la gastronomía española, no siempre hacemos hincapié en sus nutrientes o beneficios para la salud. Así que se lo he preguntado a la nutricionista Elisa Blázquez.
La tortilla de patata es una buena alternativa a nivel nutricional porque tiene una composición muy completa y está elaborada con ingredientes totalmente naturales y mediterráneos. Nos va a aportar proteínas porque tiene huevos, nos va a aportar hidratos de carbono porque tiene la patata y todos los nutrientes que tienen estos alimentos. Sabemos que el huevo, por ejemplo, es uno de los alimentos más completos que tenemos. Tiene proteínas de alto valor biológico, aporta vitaminas liposolubles como la vitamina A, como la vitamina D, y luego también aporta, por ejemplo, colina, que es fantástica para nuestro cerebro, y si la hacemos con un buen aceite de oliva virgen extra, pues también va a aportar grasas monoinsaturadas que son cardioprotectoras, por lo tanto es un alimento que es muy equilibrado y completo en su composición. Es también saciante y una buena alternativa de nuestra gastronomía.
Es una buena alternativa, pero ¿cómo? Porque, a ver, tampoco hay
que... A comer todos los días.
Exactamente,
esto.
Tampoco se puede abusar de la tortilla de patatas.
Podemos incluirla perfectamente en nuestra rutina semanal como una buena opción, por ejemplo, en una comida, un desayuno incluso, o varios desayunos, o en la cena. Al ser un alimento tan nutritivo, pues lo podemos incluir o bien como plato único, por ejemplo, puede ser en un desayuno, o bien como un complemento en una comida. Además, se puede tomar varias veces a la semana. Es más, un dato curioso es que la tortilla fría del día siguiente, al tener esa patata que se ha enfriado, ya tiene almidón resistente. El almidón resistente es un alimento fantástico para nuestra microbiota, para las bacterias que viven en el intestino, y por lo tanto también va a ser un buen prebiótico. O sea, que no solo cuando la acabamos de hacer, sino que al día siguiente también es una opción muy sana, incluso más digestiva y buena para nuestra microbiota.
Fíjate.
Qué delicia, ¿no?
En nuestro país, además, se ha popularizado como desayuno o tentempié a la mañana, un pinchito de tortilla.
Un pinchito de tortilla.
Con el café, con la cervecita.
Que sí.
Pero es verdad que hay una corriente que afirma que es un chute calórico que solo sirve para volver a sentir hambre en muy poco tiempo. Vamos a ver qué dice Lisa de esto.
La tortilla de patata con un café puede ser una alternativa sana para desayunar. El problema es que cuando la comemos fuera de casa, en restaurantes o en bares, normalmente nos encontramos con tortillas que están hechas con aceites que son de baja calidad y que además están refritos una y otra vez. Entonces aquí es donde perdemos esas propiedades saludables de esta comida, ¿no? Por lo tanto, es mejor que tomemos esta tortilla bien hecha en casa y sin un exceso de fritura a que la tomemos en cualquier sitio. Luego hay restaurantes y bares que hacen tortillas con buenos aceites y que también son buenas alternativas, ¿no? Pero tenemos que buscar buenos sitios.
Claro, no en todos sitios te sirven una buena tortilla de patata, ¿eh?
Hay tortillas que comes por ahí y no te sientan bien.
Efectivamente, demasiado aceite, demasiado de tú a saber, ¿no? Pero bueno, Lisa, que es una crack, nos dice cómo podemos hacer una tortilla de patatas un poquito más ligera.
Para hacer una tortilla más ligera, lo que tenemos que hacer es asar la patata o cocerla y no hacerla frita, ¿no? Al final, la fritura es lo que sube más las calorías porque utilizamos mucho aceite. Y si nosotros hacemos esa patata cocida y luego lo que sí podemos es darle un punto de aceite de oliva simplemente a la sartén para tostarla un poquito, no llegar a freírla, pues hombre, la tortilla va a ser mucho más ligera y mucho más digestiva. Luego ya el otro ingrediente es huevos y cebolla. Para mí es esencial la cebolla. Entonces, por lo tanto, el resto de productos son de máxima calidad y no pasaría nada, ¿no? La clave es eso, cocerla o asarla y hacerlo con este tipo de patata que también está muy bueno.
Debería haber pedido bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla.
De patata asada previamente.
Mira, es que esta canción yo la he descubierto con mi hijo. Este es Mohamed, que va a comprar un kebab y luego se arrepiente y dice que debería haber pedido un bocadillo de tortilla, que queda con el kebab. Efectivamente, claro. Es que donde se ponga un bocata de tortilla de patata. Bueno, Elisa tiene trucos para todo. La tenéis que seguir en Instagram en @elisa.blázquez porque tiene cosas muy chulas. Asar o cocer es el truco de hacer una tortilla de patata más ligera, porque es verdad, siempre tenemos que controlar las calorías que ingerimos. Pero mira, hablando de lugares destacados para la tortilla de patatas, hay una parada obligatoria en el casino de Lesaca, en Navarra, donde elaboran una curiosa tortilla doblada, que es así como una tortilla de patatas, pero con la forma de la francesa.
Anda.
La tortilla es una receta original de mi madre. Mi madre Josefina trabajaba en una casa particular en San Sebastián y no sé si allí alguien le enseñó la receta o era de su familia, de su villa, no lo sé, pero fue ella la que vino y la que trajo esta casa cuando se casó con mi padre. Hace ya 70 años, más o menos. Ingredientes, 4. Patata, casi siempre, o kneve como una lisa. Ahí vamos con la patata. Cebolleta fresca, pimiento verde, sal, huevos y aceite de oliva 0,4. Mira, tengo una sartén que es 32 centímetros que jamás pasa por debajo del chorro del agua. Se utiliza solamente para tortillas. Una hecha la tortilla, se le pasa un trapo seco y se guarda sola en un armario. Se pica la patata en lascas, no muy gruesas, y se fríe en el aceite todo junto, la patata, la cebolla y el pimiento verde. Y salamos nunca el huevo. En esta casa se sala la patata. Batimos el huevo, pero poco. Se vierte sobre la patata. Y ahí ya es trabajarlo un poco, sin darle la vuelta ni nada. Y cuando ya veas que la tortilla está cogido el punto, la volteas a una fuente y ya está. Es una tortilla tipo francesa, es decir, nosotros justamente apoyamos a la fuente a la sartén y con un golpe de muñeca la tortilla ya sola se enrolla y sale tortilla francesa. Creo que es la única que yo conozca, por lo menos, que es de esta forma ovalada, la única. Sí, es una forma ovalada, sí.
Tortilla, tortilla, tortilla de patata.
Hay ahí están todos en el casino de Lesaca cantando constantemente esta canción de la tortilla de patata. Mira lo que nos dice Manuel, el hijo de Josefina Sagardía, que el único truco que para que no se te pegue la sartén es reservar una sartén únicamente para hacer las tortillas.
Es curiosísimo.
Y no
eso.
Pasa por agua, ¿eh?
No.
No, no, ha dicho, con un trapo la seca y la guarda.
Directamente.
Hasta la siguiente tortilla.
Que vaya generando madre.
Que vaya generando, efectivamente. Bueno, a ver, que nos queda el postre pulpo.
Venga, ya verás.
¿Cómo se te queda el cuerpo si te digo que en Valencia hacen helados de tortilla de patatas?
No me lo creo.
Sí, Félix es quien los hace en la heladería Ginais.
Esto nació de la búsqueda del comportamiento de los almidones y de la lecitina del huevo en la tortilla aplicada a temperaturas bajo cero. Entonces nosotros, para elaborar el helado de tortilla de patata, lo que hacemos es estudiar qué cantidad de patata, qué cantidad de almidón lleva y también qué proporción de huevo y de lecitina, para saber qué emulsionantes tenemos que utilizar. Si a todo esto le sumas que todos los azúcares que ponemos, los hidratos de carbono, tienen que tener un bajo poder edulcorante, porque no tiene que ser un helado dulce, se complica bastante. El reto estaba en conseguir el sabor de la tortilla salada a temperatura bajo cero y que no estuviera dulce, evidentemente. Como ves, se consigue. Sí, lo tenemos, pues probablemente no seamos los únicos. Yo te diría que el éxito es más la sorpresa, porque realmente el que prueba un helado de tortilla hecho profesionalmente y no triturando una tortilla con leche o con nata, sorprende tanto al que lo consume que queda maravillado. De ahí viene la alegría por nuestra parte de haber conseguido un producto como tal.
No hay comida que nos guste tanto.
¿Tú aceptarías el probar un helado de tortilla?
Efectivamente.
Sí, ¿verdad?
Correcto. De hecho, estoy pensando que este veranito me voy a acercar a la heladería Ginares, porque yo sé mucho de helados y ahí tienen una base de datos de 1.500, por lo menos, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Me encantan los
solamente
helados.
En el puesto que tienen, en la Plaza de la Reina, ahí hay 70 diferentes, ¿eh?
Me lo voy a apuntar.
De mojito, de salmón, de lentejas, de boquerones en vinagre, de tortilla de patatas. Todo eso hay que probarlo, pulpo. Bueno, es que nadie...
Hay que ser muy valiente,
sí,
¿eh?
Sí, yo lo pruebo todo. Que digo que nadie puede resistirse a una tortilla de patatas, pero es que ni siquiera... Nuestra Penélope Cruz.
Hola, ¿qué tal? Pues estoy haciendo una tortilla de patatas. ¿Tú has pelado patatas alguna vez?
He pelado naranjas, manzanas.
No es lo mismo, mira, fíjate en mí. ¿Ves?
Ah, es fácil.
Ahora las lavas, le quitas la arenilla. Y lo más importante es cómo las cortas. Mira, coge ese cuchillo rosa. Lo importante es el grosor de cada trozo. Mira qué hermosa.
Mira qué hermosa, ¿eh? Penélope Cruz te enseña a preparar una tortilla de patatas en la película Madres Paralelas, ¿eh?
Me encanta,
es
me
curioso.
Encanta.
Es curioso. Pero bueno, es que ya me lo encanta. Decían los Nikis hace muchos años.
La tortilla de patatas.
Hombre...
¡Viva la tortilla!
¡Tortilla!
¡Viva la tortilla!
¡Viva la tortilla de patata!
Con cebolla, además.
¡Y seremos de nuevo un imperio!
¡A por ello!
Rojo y amarillo.
Bueno, mira, me tomo pinchito, un pinchito de tortilla y luego pues un concierto de los Nikis, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Gracias, Rosado.
Pulpo, te noto raro, ¿eh?
No, es que me gusta la tortilla y quiero una tortilla ya.
¿Bocadillo de tortilla?
Venga.
De tortilla, bocadillo. Bueno, adiós, ponedores. Me voy.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hay que decirte que la soledad no deseada, te aseguro que es uno de los grandes problemas que hay en España. Por ejemplo, en nuestro país hay 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Y claro, el problema no es solo la falta de compañía, alguien con quien hablar o compartir el día a día, sino también el riesgo que supone vivir solo. Por ejemplo, caerse y no poder pedir ayuda,
ponerse enfermo y no tener a nadie cerca. Y por eso hoy vamos a hablar de una iniciativa que es absolutamente pionera de la Diputación Provincial de Huesca.
Se llama Agua de Vida, un novedoso sistema de telemetría y análisis aplicado a los contadores del agua de las casas que podría ser de enorme ayuda para las personas mayores que viven solas. Parece normal que la idea haya surgido en esta provincia, teniendo en cuenta que Huesca es la que cuenta con más gente mayor que vive sola, más de 70.000 en todo Aragón.
Así nos lo ha explicado de COPE Carlos Empériz, que es diputado delegado de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Huesca y también es uno de los impulsores de este proyecto.
Y más con la problemática que tenemos en la provincia de Huesca, con la diseminación que hay total de núcleos y con la población envejecida.
Nos hemos fijado en lo poético del nombre que le han dado a esta iniciativa, Pulpo, Agua de Vida, que hace referencia a que cuando no hay agua, no hay vida. Así que el nombre tiene que ver con el contador de agua, concretamente con el contador digital. Es la lectura inversa que se hace del contador. Lo explica así Carlos.
Entonces hicimos la lectura inversa. Y si no hay lectura, podemos programar una alarma para que nos envíe una señal. Y en eso es en lo que estamos ahora trabajando en Chimillas, como bien has dicho. En caso de que en 24 horas el contador no haya producido o haya detectado consumo de agua, establecemos un protocolo de actuación para acudir a la casa y ver que la persona está bien.
Claro, el contador digital detectaría que no ha existido ese consumo de agua durante 24 horas, por lo que se advierte una situación de anormalidad. Claro, nos preguntamos, ¿y después?
Entonces, la Diputación, con su plataforma de análisis, lo que hace es detectar ese problema, comunica vía interface al ayuntamiento, y el ayuntamiento es el que acude a la vivienda.
Me parece muy interesante tener controlados a los abuelos a través del consumo de agua. Imagino que cuantos más ojos estén pendientes de los mayores, pues muchísimo mejor. Además, es fundamental en este caso la colaboración de los consistorios en este proyecto que va de lo provincial a lo local. Para Carlos Sampériz se trata de un nuevo paso que permite a la institución provincial estar cerca de las personas en el mundo rural, ya que cada vez hay más gente en el campo que vive completamente en soledad.
Y al final lo que se consigue es que toda la cadena funcione, que toda la cadena sea conforme y que podamos evitar problemas. No es para sustituir ninguna de las soluciones existentes, como el botón de emergencia del 112, la propia red de vecindad, que observa y cuida del pueblo y cuida de las personas y va a ver a casa de la vecina o del vecino si están solos. Es un sistema más para evitar posibles problemas.
De momento ya hay 3 vecinos que se han animado a esta experiencia piloto: Jesús, Josefina y María, que también es la persona más longeva de Chimillas. Ellos son 3 personas mayores que viven solos y a los que les ha parecido una gran idea. Además, les da mucha tranquilidad. Así lo confirmaba Carlos.
Estamos trabajando con 3 personas que viven solas en Chimillas, como bien has dicho. Estamos utilizando un tipo de tecnología de comunicación con datos de comunicación abiertos para poder de alguna manera efectuar esa alarma, y es una prueba a 3 meses. En 3 meses creemos que podemos escalar y proyectarlo en el resto de entes locales de la provincia de Huesca.
Así que ojalá que Chimillas sea solo el primer paso y a partir de aquí distintos municipios de toda España, sobre todo de la España vaciada, se vayan sumando al programa. El caso es que nuestros mayores que viven solos se sientan seguros. Es lo más importante. Por cierto, un abrazo muy fuerte a nuestra gente mayor, a los que realmente pusieron las calles desde hace un montón de años. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tonight we dance. Like no tomorrow. If you will stay with me. Te quiero, mi amor.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Óscar Azcona, coordinador de la Javierada.
Siempre han sido momentos, quizás al principio no eran tanto, o sea, no las vivía con la profundidad de fe que la vives ahora, ya. ¿No? Y eran, bueno, momentos como de encuentro, momentos gozosos de ir la gente que aprecias, amigos, amistades, ¿no? Ese día de convivencia, por supuesto que te movía la fe, porque siempre he sido cristiano y siempre he vivido en esa tesitura, ¿no? Pero, bueno, y luego pues siempre el encuentro con personas, el camino es un poco como el camino de la vida, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.